todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Informador de las 21 horas. A partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jaime Mulet, llamó a rechazar una indicación transitoria visada en el Senado para nombrar a casi 60 notarios y conservadores pendientes mediante el sistema antiguo. Los detalles con José Riquelme.
El diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jaime Mulet, manifestó su tajante rechazo a la indicación transitoria aprobada recientemente por la Comisión del Senado. La enmienda legal, que cuenta con la urgencia legislativa del gobierno, busca destrabar mediante una disposición intermedia la designación de cerca de 60 ternas pendientes para los cargos de notario y conservadores que quedaron congeladas en medio de la transición institucional del sector. La polémica propuesta otorga facultades especiales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para concluir los nombramientos rezagados bajo las reglas previas, exigiendo únicamente una declaración jurada de los postulantes donde aseguren no registrar inhabilidades. Para el diputado, la introducción de esta norma a última hora resulta muy compleja, considerando que el Congreso Nacional debatió por más de 5 años una reforma profunda para erradicar precisamente los vicios del antiguo modelo de selección. Bio Bio, la radio.
Un carabinero resultó herido en medio de un accidente de tránsito registrado en la comuna de Cerrillos. La información con Jaime Sepúlveda.
Con lesiones graves resultó un funcionario de Carabineros tras un accidente de tránsito registrado acá en la comuna de Cerrillos, intersección de Avenida Los Rázuriz con calle Don Orión, en donde por causas que se investigan, estos funcionarios se trasladaban a bordo de una motocicleta y un vehículo que aparentemente adelantó un bus del transporte público, los chocó uno de estos funcionarios policiales de manera frontal, el cual resultó con diversas fracturas, fue trasladado vía aérea hasta el hospital institucional en donde está siendo atendido en estos instantes. Las indagatorias quedaron a cargo de la sección de investigaciones de accidentes en el tránsito de esta misma institución para determinar la dinámica de estos hechos y en donde, de manera preliminar, el conductor del vehículo involucrado que habría generado esta maniobra tras chocar violentamente a esta motocicleta, aparentemente iba bajo los efectos del alcohol. Es uno de los antecedentes que van a estar en carpeta de investigación, por lo cual se espera que la Fiscalía instruya a distintos equipos para conocer si el día de mañana afronta o no el respectivo control de formalización con respecto a su presunta responsabilidad. Bio Bio, la radio.
Y a esta hora se registra una segunda alarma de incendio en un campamento de Antofagasta. Darien Liberona desde esa ciudad nos amplía.
A esta hora el cuerpo de bomberos de Antofagasta se encuentra trabajando en una segunda alarma de incendio en la intersección de las calles Santa Rosa de Guara y Juvenal Morla, esto es, en el sector Norte Alto de la comuna de Antofagasta. Se trata de una emergencia al interior de uno de los campamentos que se encuentran en el sector alto de la comuna, donde hasta el momento se encuentra un total de 5 unidades del cuerpo de bomberos trabajando en el sector, en el terreno, además de 4 unidades que acaban de salir de apoyo. Se trata de una emergencia que comenzó pasadas las 19 horas de este viernes, un incendio que generó una masiva respuesta a nivel comunal y, por supuesto, se trata de una noticia completamente en desarrollo y ampliaremos este informe apenas esté disponible la información desde el Cuerpo de Bomberos de la comuna. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Valparaíso fue escenario de una propuesta que busca destinar a las comunas parte de los recursos generados por la actividad portuaria. Gloria Bamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso con la información.
Hoy se presentó en Valparaíso una propuesta que busca que los recursos generados en los puertos permanezcan en las comunas portuarias y no solo quede en el nivel central. La iniciativa fue abordada durante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Ciudades, Puerto y Borde Costero de Chile. El planteamiento apunta a aumentar los recursos municipales y financiar proyectos que beneficien directamente a las comunidades. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, sostuvo que las ciudades portuarias reciben el impacto de esta actividad, pero que las riquezas que generan no se reflejan en los presupuestos comunales. En la misma línea, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, afirmó que gran parte del comercio internacional del país se realiza a través de los puertos, pero que considera necesario avanzar una distribución más equitativa de esos ingresos. La propuesta también fue respaldada por dirigentes vecinales de Valparaíso y será impulsada ante el gobierno como una forma de fortalecer la inversión y el desarrollo de las comunas portuarias. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Inicia un nuevo partido en el Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay. La información con Diego Osorio.
Tal cual, está debutando una de las anfitrionas de Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles frente a la selección sudamericana, en este caso frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro. En este caso estamos observando alineaciones Estados Unidos con la figura de Christian Pulisic como máximo estandarte en ataque, el hombre del Milan, ahí recibiendo a la Paraguay de Gustavo Alfaro, que ya tuvo su primera aproximación, partido de ida y vuelta, comenzó en Los Ángeles con Sanabria y Enciso como delanteros, tratando de buscar la sorpresa al equipo paraguayo. En todo caso, están jugando ya los primeros minutos de partido, están 0-0 en Los Ángeles, ese es el grupo B, o C, en todo caso, grupo C de la Copa del Mundo, recordando que en el B hoy debutó la otra anfitriona, Canadá, empatando a uno con Bosnia-Herzegovina.
21 horas con 6 minutos, el cielo en Santiago se encuentra cubierto, la temperatura es de 11.2 grados Celsius y la humedad alcanza un 62%. Siga con nuestra programación, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno, La Jaula de las Locas.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti, cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona. Este sábado y domingo a las 14 horas, Manuel Astorga.
No tengo ganas.
No te gusta ya el fútbol. No te prende, es que no te apasiona. Es
que cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia. O sea, con suerte saben que la pelota es redonda. Menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo de una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Beni y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beni y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Estados Unidos, en el partido frente a Paraguay. Se está iniciando, Claudia Auditores, el grupo C de la Copa del Mundo. Una de las anfitrionas, Estados Unidos, en Los Ángeles. Estadio colmado, extraordinario. Es uno de los estadios más grandes de este Mundial. Le está ganando Estados Unidos a Paraguay 1-0. Un autogol de Bobadilla. Quiso rechazar, en todo caso, el balón y no hizo más que introducirlo en la propia portería. Un juego que comenzó por izquierda. Estados Unidos buscando el segundo gol, es más que Paraguay en el comienzo, y no se llevan disputado aún 10 minutos, muestra ya supremacía. Una de las anfitrionas ya de este Mundial le gana a una sudamericana, Paraguay, por un tanto contra cero.
¿Y el partido estuvo bueno, más o menos, Diego?
El partido recién comienza. El primer acercamiento lo tuvo Paraguay.
Verdad, llevan 10 minutos.
No, van 10 minutos de partido. Y a partir de allí, bueno, supremacía total de Estados Unidos, que maneja el encuentro, ataca por derecha, por izquierda. Realmente se la está viendo mal Paraguay. Es un equipo sudamericano que en todo caso tiene su fuerte en la defensa, ¿no? Así, de alguna manera, ha logrado justamente esta clasificación, gran parte de la clasificatoria sudamericana. Y sin embargo, está viéndose superada en los primeros minutos de partido. Queda mucho encuentro. Y aquí estaremos, por supuesto, Claudio, informando.
Sí, pues cada vez que haya alerta de gol. Ahora Diego se sentó acá en el locutorio y ¿qué fue lo primero que dijo? Yo no voy a ser tal como Felipe.
Exactamente.
Que se puso a cantar karaoke.
Karaoke, anoche. Sí, no, soy muy malo en todo caso para cantar.
Diego tiene sus límites.
Exacto.
Gracias, Diego.
No, por favor.
En cualquier momento.
El deporte es lo nuestro, claro. Sí, que esté muy bien. Chao.
Chao. Son las... Siempre se pierde la hora en este computador. Las 21 con 13 minutos y yo les quiero mostrar el libro que me estoy leyendo, que va a ser mi panorama de fin de semana. Miren, Catrala. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo tengo una fascinación con la historia de la Quintrala. De Catalina de los Ríos, de Ebesperger. Lisperger. Ya. Catrala se llama este libro. Debo confesar que como lo tengo hace un par de días nomás, llegué a la página 100, pero lo leía hasta en las luces rojas. Se muere lo bueno que es. Es lo nuevo de Francisco Ortega, que nos visita hoy para contarnos más detalles sin tanto spoiler. Pero me tiene atrapadísima. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias por la invitación, Claudia.
Te lo juro que me tiene atrapada. O sea,
no,
literal.
Te creo, porque te salió con mucho entusiasmo, sí, la recomendación.
Yo al principio, cuando dije Catrala, dije, ah, listo, esto ya me gustó. Sí. Ahora, cuando empecé a notar que efectivamente es muy tu estilo, muy terrorífico, muy descriptivo, dije, ah, chuata, se viene. Y efectivamente, venía hoy día a la radio y paré en una luz roja a seguir mi lectura e hice esto. ¡Ah! Así de bueno está el libro.
Bueno.
Ya, quiero saber bueno, de dónde nace esto de la Quintrala y por qué quisiste retratarla como una chupasangre, básicamente.
Por, mira, hace unos 10 años atrás, quizás más, en una... Hay varias razones. En una... Como una... un encuentro de escritores en el Centro Cultural de España sobre literatura gótica, literatura de terror, como que llegamos a una conclusión muy rara, a pito de nada, lo parecido que es el nombre Catrala o Quintrala a Drácula. Dra, tra, tiene las dos consonantes con la R. Y como que, pa, y dije, sí, se parece. Además, la historia de la Quintrala se parece mucho a la historia de la condesa Elizabeth Báthory, que fue una de las inspiradas... A ver, Bram Stoker escribe Drácula inspirada en la historia de Elizabeth Báthory. Lo que toma de Vlad Tepes es solo el nombre. Toda esa historia de que el conde es el cine. Pero la novela solo toma el nombre y que es un hombre.
Ah, okay.
Pero la historia la toma de Elizabeth Báthory, que es una condesa húngara a la que acusaban también de brujería, de tomar sangre. Entonces,
muy similar.
Entonces,
pero
como mujer. Y después, en las vueltas de la vida, yo fui asesor histórico del reality 1810 en Canal 13.
Mira.
Y me tocó ir con Raquel Argandoña varias veces a grabar y le pregunté sobre si acaso era verdad que durante cuando grabaron la teleserie de la Quintrala pasaban cosas extrañas.
Ah, ¿y estuvo en esa teleserie?
Ella fue la protagonista.
Ah, no sabía.
Y ahí me contó, pero nada, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí nomás.
Ya, pues, ¿pero penaban o no?
Sí, penaban.
¿Qué hacían? Es que a mí me encantan esos temas.
No, penaban, se movían cosas solas y ella me cuenta que otra actriz, Malú Gatica, le dice que... para encarnar a un personaje tan cargado hay que pedirle permiso y le pidieron permiso a través de Ouija y todas esas cosas. Entonces la Quintrala tiene una cuestión muy fascinante porque a ver, quizás es la mujer más famosa de la historia de Chile, todo el mundo ha escuchado a la Quintrala.
Totalmente.
Sin embargo, yo cuando escribí esta novela y estaba investigando me encontré con una sorpresa súper rara. No hay ningún libro monográfico histórico de la Quintrala.
No.
Los cuatro libros de la Quintrala son todas novelas.
Sí.
La de Benjamín Cuña Maquena, la de Magdalena Petit, la de Mercedes Valdivieso y la de Gustavo Frías.
De hecho, cuando yo me obsesioné, yo tengo déficit atencional y parte de los rasgos TDA es que nos obsesionamos con algo que nos gusta y te haces experto en eso.
¿Y cuál libro leíste?
No, espérate, y empecé a buscar literatura, pero yo quería algo real.
Quería ensayo.
Quería un ensayo.
Yo también me encontré con esa cosa que no hay ensayos.
No hay. Empecé a buscar para que fuera lo más realista posible de lo que había pasado en esa época, de su personalidad, y si era cierto que tenía estos esclavos, que maltrataba, lo que fuera lo más realista posible. Y empecé a escribir un guión con un amigo para hacer una serie, porque encontrábamos que todo era demasiado ficcionado.
Es heavy. Es un personaje del cual se puede hacer una serie tipo Game of Thrones. Porque tiene todos los elementos. Además que es un personaje que tiene... A ver, por un lado, que es la lectura que hace Mercedes Valdivieso. Que en el fondo... ¿Qué tan cruel era la Quintrala? ¿Era tan cruel como cuentan? ¿O era tan cruel como el resto de los hombres con los que... Grandes,
claro, porque claro, grandes. Al hombre se le permitía de todas maneras a estos patrones de fondo
y ahí
las difundistas, qué sé yo, pero las mujeres probablemente no, y por eso llamaba la atención.
Y no solo por eso. A ver, la Quintrala era la dueña de prácticamente todos los territorios desde La Ligua hasta Rancagua y llegaba hasta Mendoza. Tenía demasiado poder. Uh-huh. Suma eso a lo siguiente, su sangre picunche y alemana, mujeres chilenas del siglo XVII, 1.50 m, 1.60 m, piel morena, clara, ojos café, cabello pardo. La Quintrala medía 1.60 m, 1.70 m, ojos verdes, blanca, pecosa, pelo rojo.
Sí, llamaba demasiado la atención.
Era como un fantasma.
Sí.
Era muy distinta, guapa, poderosa, deseo, celos, tal vez... Muchos de sus crímenes, que eventualmente sí, los de haber, hay testimonio en la Real Audiencia, pero también habla harto de que quizás mucha difamación de hombres que le tenían, o de, incluso mujeres que le tenían celos.
O hombres despechados también.
O hombres despechados. Entonces, debe haber. A ver.
Yo creo que esto es un poco como el juego del teléfono y que al final se fue armando demasiada mitología porque hay rumores.
Exactamente.
Sí, es como cuando hay gente que literalmente tiene una imagen de ti y que juran y que te describen como que te conocieran y tú no lo has visto en Pelea de Perro. Imagínate la Quintrala, que es un personaje histórico.
Mira,
entonces yo creo que eso se fue alimentando.
Y el primer libro que se escribe en la Quintrala, que es el de Benjamín Mikuñama, que en 1867, él toma lo que le contaba a su nana de la Quintrala.
Yeah.
Que era como una especie de fantasma que se aparecía en la cañada y que se llevaba a los niños. Entonces él empieza a investigar sobre la historia real de la Quintrala y escribe esta novela histórica que es muy, muy de su época, pero es todo de blanco y negro. Ella es mala y la iglesia es buena. Y además, Vicuña Mackenna, liberal de ideas progresistas para la época, ocupa a la Quintrala en el fondo para hablar de los pecados de la gran clase, de los terratenientes de la colonia. Entonces, de verdad, de la Quintrala no hay un buen ensayo histórico.
Sí, porque todas las personas tienen sus matices. O sea, igual se me ocurren personajes históricos de Chile y el mundo que para mí son 100% malos.
Sí, los
pero
hay.
Sí, igual todo el mundo tiene sus matices y qué sé yo. Entonces la Quintrala yo imagino que también.
Exactamente. Ahora, yo acá quise acercarme a través de la literatura. Quise hacer un retelling, como le llaman ahora, usando Drácula de Stoker para recontar la historia de la Quintrala.
¿Puedo contar un poco?
Sí, ¿no? Dale.
Ya.
Es tu programa.
No, pero tú que nos vas a contar los detalles. Pero ya, piensen en la Quintrala. Pero esto parte con el relato de Guillermina Musso. Ella está en Argentina y su familia en el fondo es como corredora de propiedades, sí, sí, ¿no? Entonces ella tiene que viajar a Chile porque tiene una clienta muy especial que quiere comprar muchos terrenos o territorios
en
Buenos Aires. Entonces ella viaja y llega a esta hacienda bien roñosa ya, súper misteriosa, qué sé yo.
Perdida hacia el interior,
claro,
de Tendo.
Y se encuentra con esta mujer mayor y se da cuenta que en las noches pierde la conciencia. Y la primera noche se despierta con unos puntitos acá y Catalina le dice, es que acá hay zancudos, por ejemplo. Pero ella empieza a darse cuenta que todos los días pierde un poco de energía y que Catalina se ve más joven. Es lo único que les voy a contar y no les estoy haciendo ningún spoiler. Ahora te doy la palabra. ¿Por qué se te ocurre esto de tener a esta persona bajo el yugo de la Catrala y que ella comunicara todo esto a través de cartas que al final probablemente no llegan a Buenos Aires, pero que van dejando su testimonio?
Mira, súper buena pregunta, porque te puedo contestar dos temas de la novela respecto a esto.
Ya.
¿Por qué cartas y diarios? Y esto? ¿Por qué un homenaje a la novela gótica tradicional como Frankenstein,
perfecto,
como Drácula, que está escrita esa buena? Pero también por falencias narrativas. ¿Por qué? Yo tengo 51 años, hombre, del siglo XXI. Tengo que escribir como una mujer de 27 años, argentina, de 1917. Busqué muchas maneras. Y ¿sabéis qué? El diario, la carta, me permite escribir sin diálogo. Me permite escribir desde el yo, pero desde un yo omnisciente, muy narrativo, en lugar de lo dificultoso que es escribir para un autor hombre como mujer. Es muy difícil ponerse en el punto de vista, además, de una mujer de 1917.
Sí.
Por otro lado, ¿por qué una mujer de 1917? 1917, Buenos Aires es súper cosmopolita. Chile no tanto. Esta es una, bueno, baja en el inicio, no te quiero spoilear mucho, pero hay un momento en que comienzan a averiguar quién es Guillermina Musso. Y Guillermina Musso, efectivamente.
No me conté que nada.
Es una de las primeras egresadas de Derecho de Buenos Aires.
Ah, ya, ok.
Y estuvo vinculada con los primeros grupos feministas.
Ah, perfecto.
Entonces, ya. Es una mujer de nuevas ideas que llega a un lugar muy folclórico, muy ancestral, y que se encuentra con una mujer de viejas ideas.
Pero ella podría...
Choque
sí,
de ideas.
De viejas ideas, pero muy power para su época.
Sí, entonces, ella es muy power.
Una feminista igual podría comprender algún aspecto de la Quintrala.
Sí, pero la Quintrala es muy hija de su época.
Sí, ella es muy mala.
Sí, entonces yo también quería que no solo fuera un choque de personajes, sino un choque de ideas.
Sí, sí. Yo cuando me enfrento a este libro, cuando leo, digo, Catrala, yo dije, ay, qué bueno, porque también, como he buscado material de archivo...
Tú sabías que le decían Catrala también, sí, que era el nombre de su esclava.
Absolutamente. Dije, ya, ¿con qué me voy a encontrar? Porque no tenía idea. Empiezo a leerlo y cuando en las primeras páginas Guillermina menciona que escuchó un tuetué, por la ventana y dije, ah, ya, acá me voy a morir de susto, esta tiene que ser una lectura de día. A mí el terror es mi género favorito, pero te confieso que creo que nunca me he leído un libro de terror. Bueno, sí, cuando muy chica, yo estoy fascinada. Es demasiado bueno. Es como medio gore, igual, harta sangre. A mí la sangre me da la pálida, pero lo bueno es que como no la veo, la estoy leyendo, es mucho más llevadero.
Tiene temas gore, pero también tiene mucho de ambiente, en ese sentido. Y tiene una cosa, no sé si te diste cuenta, nunca se habla ni de vampiros, ni de hombre lobo. Todo tiene que ver con el folclore chileno.
Exactamente.
De tuetes, chonchones, culebrones y todas esas cosas. Sí.
Tenemos a nuestros auditores queridos. Mira, la Romy dice, me encantan estos temas, podrían hablarlo los viernes. Yo también encuentro. Y dice, y coincido, no creo que haya sido más violenta que los hombres, solo que para la época era una mujer violenta. Historias reales versus el mito, pone. Dice que le gusta mucho. Tenemos también a Clara Luisa que dice, hola Claudia, según la teleserie de La Argandoña, la Quintrala junto a sus esclavas Rufina y no recuerdo la otra, practicaban el vudú. ¿Es cierto? ¿Se practicaba el vudú en el Chile de antaño?
No, eso es como libertad de la telenovela. Lo cierto es que las tías de la Quintrala, ellas estaban en contacto con la bruja Talagante, que era una machi picunche, que supuestamente las educó, pero en paganismo.